radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y nos vamos con nuestra primera entrevista y me da mucho gusto recibir aquí a Jesús García, el editor de el importante, influyente periódico de La Opinión en Los Ángeles, también en el diario Nueva York, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Un gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti porque nos permites asomarnos desde tu experiencia como periodista desde Estados Unidos a lo que está pasando por allá. Y hay varios temas que yo quisiera, si nos puedes compartir tus reflexiones. La primera es tu mirada sobre el momento que vive Estados Unidos. Hemos visto tus publicaciones, entre otras, todo lo que ha pasado con ICE en las últimas semanas. Y el debate sobre qué tipo de sociedad es Estados Unidos, qué lugar tiene en esta sociedad la migración o los procesos de integración. Pues tú que conoces de primera mano este tema, ¿cómo lo estás viendo?
Pues es muy complejo. En realidad, justamente hace unos tres días más o menos tuve un diálogo sobre este tema y me preguntaban mucho la diferencia, lo que había hecho Barack Obama, lo que había hecho Bill Clinton, por ejemplo, y lo que estaba haciendo ahora el presidente Donald Trump. Y una de las cosas que me destacaban, incluso lo que había hecho Joe Biden, que ha sido como el fundamento de la crítica que ha establecido Trump y por lo cual ha establecido estas campañas contra los inmigrantes indocumentados principalmente. Y la diferencia que yo veía es la forma en que se actúa y se implementan los operativos. Por ejemplo, en el caso de Obama, si bien deportó a millones de inmigrantes, por eso incluso se le conoce como el jefe de deportaciones, ¿no? El deportador en jefe, fue una forma muy diferente de realizarlo y al mismo tiempo implementó políticas que ayudaron a inmigrantes indocumentados a quedarse en el país por la creación de DACA, etcétera. Y con lo que estamos viendo con el presidente Donald Trump es completamente persecutorio, básicamente modificando todas las reglas y básicamente teniendo como una cacería de inmigrantes indocumentados y afectando, por supuesto, también pues a familias mixtas. Hay que recordar que hay alrededor de 1.5 millones de familias que se consideran mixtas, es decir, por lo menos una de esas personas es indocumentada. Además, hay otros tipos de familias mixtas en Estados Unidos de inmigración. Por ejemplo, algunos de los miembros de la familia cercanos, puede ser un hermano, un primo, la mamá, alguien, también es indocumentado y eso aumenta la cantidad de personas que afectan, que sea, a las familias que se afectan básicamente. Entonces el impacto obviamente va creciendo dependiendo cómo vas haciendo el análisis de cómo están integradas las familias. Y por otro lado, ya está demostrado por estudios, incluso por parte del Congreso, que los inmigrantes indocumentados pues son una fuerza laboral básica, importante dentro de las comunidades, no solamente la macroeconomía para el país, sino para las comunidades en específicas. Es decir, tú vas a una ciudad en particular y reconocen el trabajo que tienen los inmigrantes indocumentados, aunque reconocen que obviamente tendrían que tener un camino hacia la ciudadanía o obtener la green card, reconocen su integración social y la mayoría pues no son criminales como el presidente Trump los está marcando. Entonces esa es la diferencia básicamente, y lo que está afectando ahora es con la violencia que había generado principalmente la patrulla fronteriza, porque hay que recordar que no solamente ICE estaba participando de estas operaciones, sino que se integró la patrulla fronteriza, que tiene una capacitación militar implementando estos operativos, y además se integró a oficiales que no tenían la capacitación correcta, digamos, para actuar, y vimos las muertes, por ejemplo, en Minneapolis de Alex Preti y también de René. Uh-huh. ¿No? Entonces es muy complejo la forma en que el actual presidente está implementando estas operaciones.
Sí, que evidentemente Trump ganó, entre otras razones, por este argumento contra la migración y el discurso de la frontera abierta, como responsable, señalando como responsable a Joe Biden. En tu opinión, después de lo que ha pasado en estas semanas, en estos meses, ¿ha cambiado la percepción sobre el tema migratorio en Estados Unidos? ¿Dejó de ser el activo que fue para Donald Trump o pues lo que sigue es que tiene una sociedad polarizada donde algunos siguen arropando esta idea de la gran amenaza que significa la migración y quienes ya la ven de otro modo? ¿Cómo se ha movido el tema después de este tiempo?
creo que lo has descrito bastante bien en el sentido de cuál es el problema, pero hay un elemento que incluso el presidente Donald Trump y su grupo de movimiento MAGA perdieron, y que obviamente esto es política, y yo siempre lo pongo sobre la mesa, esto es política, y en ese sentido ellos fueron muy exitosos en la forma en que enviaron su mensaje de la invasión de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, si bien implementó políticas para permitir a las personas que ingresaran al país de manera regular, también deportó a millones de personas, más de 2 millones de personas en un primer periodo de gobierno. Es muchísima gente. Esas personas que se deportaron son aquellas que estaban llegando a la frontera. Esa cantidad de gente que veíamos en la frontera, la mayoría de esa gente fue expulsada del país prácticamente de manera inmediata. Pero se abrieron opciones para algunas personas que tenían conexiones importantes con Estados Unidos. Es decir, que tenían ya familia, que los podía patrocinar una compañía, etcétera, etcétera, y les dieron ese permiso de estancia provisional, que además obviamente tenían que renovar bajo ciertas circunstancias y bajo una revisión importante. Eso es un elemento, por ejemplo, que no se abordó mucho durante las campañas y que llevó, por supuesto, a que esta narrativa de la invasión, pues obviamente se impusiera. En este momento ha cambiado. La forma en que el presidente Donald Trump está implementando estas políticas migratorias ha incluso dividido a parte de los republicanos. Por supuesto, hay un grupo importante todavía de sus fieles seguidores que siguen apoyando la política migratoria del presidente Trump, pero incluso dentro de su mismo gobierno ha habido señalamientos de que pues se tendría que reducir o modificar la forma en que se está operando, porque están perdiendo justamente ese capital político que habían ganado. Las encuestas no mienten, la mayoría de la gente no está a favor de este tipo de operaciones que se están realizando. Sí, no están a favor tampoco de la inmigración de indocumentados, pero no creen que es la mejor forma de trabajar para poder sacarlos del país, si es lo que se busca. So, hay procesos que se deberían seguir y se deberían respetar como corresponde. Porque pues las personas ahora, y justamente la semana pasada tuve una reunión con abogados de inmigración, y una de las cosas que yo les preguntaba, porque es una cosa que me han repetido varios abogados, no tenemos ahora, en este momento, no habíamos tenido antes en nuestra carrera un momento como ahora, no tener las herramientas para defender a un inmigrante. Antes de tener a un inmigrante indocumentado, y debido al respeto al debido proceso, podían defenderlo en un tribunal y buscarle alguna opción de estancia, no permanente, pero por lo menos estar en el país de una manera ciertamente protegida, mientras esperaba una posibilidad de poder tener un permiso de permanencia, digamos, mayor. Y ahora no tiene ninguno de esos elementos, y eso lo reconocen los abogados a nivel nacional, lo cual es preocupante, porque no solamente se persigue a los inmigrantes, sino que se les bloquea la posibilidad de permanencia y de defenderse en el país.
Eso que señalas es muy importante, porque es de las diferencias frente a lo que pasaba antes, que como dices, no es la primera vez que hay políticas de detención o de expulsión, pero el marco legal que nos comentas es importante, Jesús. Y déjame agregar otra, que es la percepción sobre México en Estados Unidos, incluyendo el tema del crimen organizado, cómo se habla de México, cómo se habla ahora del narcotráfico. Si quieres, empezamos por ahí. Sobre el tema de México como amenaza en materia de seguridad.
Mira que es muy interesante eso, porque la opinión pública en general no tiene la misma opinión que tienen ciertos políticos del Partido Republicano principalmente, que hay algunos demócratas, los demócratas que se consideran como más conservadores, sobre la amenaza que representa México en cuanto a los cárteles y toda esta narrativa que igual está combinada, ¿eh? O sea, es decir, el tema del los cárteles de la droga, la amenaza que representan y la invasión de los inmigrantes está combinado. Es decir, todo eso lo integraron en un mismo discurso. Entonces a México obviamente se le puso como un estado que fallido, que podía amenazar a los Estados Unidos, sobre todo ciertos gobiernos. El gobierno de Greg Abbott, por ejemplo, antes de las elecciones estuvo marcando mucho esa narrativa. Esto no es nuevo dentro de los republicanos, o sea, ya tiene muchos años. Algunos republicanos son mucho más, digamos, agresivos en contra de México. Lo digo agresivos porque son realmente agresivos, o sea, hablan, todo lo que hablan sobre México es negativo. Y uno de ellos fue en su momento, incluso el secretario de Estado Marco Rubio, lo fue Ted Cruz, también republicano de Texas, lo es ahora, por ejemplo, Carlos Gutiérrez de Florida, o María Elvira Salazar también de Florida, que además es algo coincidente, son todos parte del lobby cubano. El territorio cubano es muy importante en los Estados Unidos, y aunque no es muy grande, tiene un poder político y económico fundamental que sí cambia o sí establece ciertas políticas. Entonces, el lobby cubano ha sido como muy agresivo con México. ¿Por qué? Pues tiene una explicación por la forma en que México también se relaciona con Cuba. Entonces, eso es complejo. Integran obviamente muchos mensajes, y este tema del narcotráfico pues llevó desde el 2017 al ya era presidente Donald Trump a establecer esta línea de cómo aumentar su agresividad hacia México contra los cárteles supuestamente, pero realmente no tenía una separación sobre enfocarse a los cárteles, sino es decir, generalizaba todo este tema con México, es decir, como país integral, no solamente hablar o generar un programa específico de trabajo en contra de los cárteles. Entonces lo vimos, y durante, de hecho publiqué un artículo en 2023 y yo calculé más o menos, bueno, contabilicé, lo hice con otro tipo de reporteros, más o menos en ese momento había, me parece que más de 15 o proyectos de ley justamente para autorizar al presidente de Estados Unidos, no importara quién estuviera, para ataques militares en México. O sea, sí es una narrativa importante que se ha establecido, y justamente ahorita pues ha reducido por una razón, la relación que tiene el presidente Trump directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese ha sido un elemento fundamental para reducir ese tipo de presión. También ha ayudado mucho que la presidenta Sheinbaum y su proyecto de seguridad obviamente ha cambiado. Lo hemos visto, aquí no podemos negar la forma en que dio ese cambio con lo que estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador en el caso de los cárteles. Sí hemos visto un cambio fundamental, y creo que eso ha ayudado mucho a reducir esta narrativa. Pero bueno, hay personajes todavía que tienen esta perspectiva de enfocarse a México desde cierta forma. Uh-huh. Ahorita incluso Ted Cruz redujo ese tipo de comentarios, pero tenemos todavía a Carlos Gutiérrez, a María Elvira Salazar muy enfocados en ellos. Había otro, un demócrata que también tenía esa perspectiva sobre México, pero bueno, eso es muy interesante porque además Bob Menéndez pues está en prisión porque obviamente fue encontrado culpable de corrupción por recibir pues lingotes de oro, nada más imagínate el nivel de corrupción, ¿no?
Emilio. Sí, hola Jesús, buenos días, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Oye, ¿cuáles dirías que son los estereotipos más persistentes sobre México en la opinión pública estadounidense, y cómo se construyen estos estereotipos? Es decir, desde la información, la cultura popular o la política, por ejemplo.
¿Qué tal, Emilio? Buen día. Es muy interesante, es una combinación. Tiene que ver de las... Una de las cosas que yo hablo mucho es decir, por ejemplo, si hablamos de la droga, yo siempre digo que las películas y las series de televisión tienen dos narrativas. Primero, hacen como muy romántico el hecho de consumir drogas, ¿no? De que qué bonito consumir drogas. Incluso en el mensaje del presidente Donald Trump una vez dijo, bueno, nuestros chicos a veces quizás quieren divertirse, pero se encuentran entonces con el fentanilo y ya no se pueden divertir. ¿Cómo puede un presidente mandar esto como un argumento fundamental dentro de la juventud de que está bien que la gente busque drogas para divertirse o que sea un fundamento? Pero eso lo conectan directamente a ¿y dónde vienen las drogas? Pues México. México se establece desde esta perspectiva, y eso se establece también en las series de televisión, en los noticieros, se establece sobre todo en noticieros pues de extrema derecha, por así decirlo, son muy conservadores y tienen una perspectiva muy negativa, no solamente sobre México, sino América Latina en general, que los ven como países que, pues, sin un desarrollo ni nada que puedan aportar, sin ver la multicultural y la forma que han influido incluso Estados Unidos. También tiene que ver mucho con la forma en que el país, por ejemplo, la cultura mexicana, de algún modo se ha diseminado en Estados Unidos. Es poderosa. La cultura mexicana es poderosa en Estados Unidos. Y hay grupos, evidentemente, que están rechazando esto. Vimos una audiencia la semana pasada, creo que ejemplifica muy bien lo que muchos grupos ven a otros países. La semana pasada, un funcionario que es propuesto para una posición en el Departamento de Estado tuvo una audiencia en el Senado porque tiene que confirmarlo para esa posición. Entonces, le preguntan, se sabía que este personaje pues es de extrema derecha y que además de los del movimiento MAGA es incluso de los más extremistas del movimiento MAGA, porque incluso ahí hay divisiones, ¿no? Y entonces una de las cosas que hablaba era que se tenía que recuperar esta cultura de los blancos en Estados Unidos, en referencia no solamente a cómo se veía México, sino en general otros países, incluyendo afroamericanos, que además tienen una historia súper importante en los Estados Unidos y una historia pues compleja y bastante pues trágica, tenemos que decirlo de esa forma, pero él hablaba solamente de decir que tenía que recuperarse la cultura blanca. Entonces, cuando le preguntan cómo tienes que describir la cultura blanca, hace referencia, por ejemplo, bueno, el Super Bowl fue en español. Eso nunca se había visto, ¿no? Por ejemplo. Y eso no solamente afecta, por, en este caso, a Bad Bunny, que es de Puerto Rico, sino toda la cultura latinoamericana, incluyendo los mexicanos. Y en México se le ve, obviamente, como este país básicamente lleno de drogas, lleno de delincuentes, y lo que describió en su primer campaña el presidente Trump de bad hombres, ¿no? De solamente mandan violadores, etcétera, es como se le ve en general. Pero obviamente hay un grupo también importante que no lo ve de esa forma, y por eso es este estira y afloja en cuanto a las culturas. Hay un problema, hay una batalla cultural importante en Estados Unidos que tiene que ver con identidad, pero en el caso de Estados Unidos es un caso peculiar, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes que se fundó con gentes de diversas partes, sí de Europa, pero de diversos países de Europa. Entonces, su cultura es multicultural. Y entonces, además tenemos la historia relacionada con México de los territorios que fueron cedidos, porque, bueno, finalmente hubo un acuerdo después de una guerra. Decimos que fueron robados, pero pues fueron cedidos y autorizados por el gobierno en este momento en México, dejando a muchos mexicanos con prácticamente sin ninguna ciudadanía, porque eran perseguidos, o sea, no eran ya mexicanos, pero no eran aceptados como estadounidenses. Entonces, eso se mantuvo como, se ha mantenido como parte del discurso y se le sigue rechazando como tal. Entonces, es muy interesante, es muy complejo, digo, hablarlo, abordarlo, tu pregunta es importantísima, pero es difícil como abordarlo en unos minutos, es muy complejo.
Pues Jesús, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar aquí desde la Universidad Iberoamericana, nos ayuda mucho tu perspectiva y ojalá podamos repetirlo.
Seguro que sí, con gusto. Muchísimas gracias, Mario, y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Jesús. Es Jesús García, editor en La Opinión de Los Ángeles.